sistema. Es la fe en la sabiduría de Dios, lo que está metido de por medio. Esta sabiduría de Dios, ahora empezamos, ¿no? Que hemos visto cada semana, he leído algunos de los ejemplos de esta sabiduría. Escuchen, ninguno puede servir a dos señores. Estas palabras de sabiduría, tomadas de la enseñanza, el ministerio y la predicación de nuestro Señor Jesús, están de por medio. Ninguno puede servir a dos señores, ¿no? La vida del hombre no consiste de la abundancia de bienes que posee. Es todo lo contrario, ¿no? Y la abundancia del corazón, habla la boca. Donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Cualquiera que se enaltece será humillado, y tan solo aquellos que se humillen serán exaltados, ¿no? Todo el que procure salvar su vida, ¿se acuerdan? La perderá. Y todo el que pierde su vida la salvará. Los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Todos esos ejemplos, ¿no? Y estaríamos aquí todo el día citando los textos. ¿Qué aprovechará el hombre ganar todo el mundo y perder su alma, ¿no? Y el argumento en cada uno de los textos es lo mismo. Hay una sabiduría metida por medio en la enseñanza de Cristo, en la persona de Cristo, en quien están escondidos, ¿no? Todos estos tesoros del verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Pero metido de por medio, no tan solo están las dudas, sino la incredulidad, ¿no? La incredulidad. La fe que vimos hace 8 días es lo que nos conduce a creer estas palabras de sabiduría. La fe es lo que nos conduce a ver las realidades espirituales, a creerlas, ¿no? A entregarnos al Dios que nos habla de todo esto. Es la fe lo que, vean, lo que da gloria a Dios, lo que honra a Dios, ¿no? Y es lo que nos conduce a creer y a actuar en base a su palabra, en base a su sabiduría. Es a través de la fe que somos conducidos a vivir diferentes. Somos afectados más por las cosas espirituales que por las cosas temporales. Es la fe la que nos ayuda a ver esta realidad, las cosas tales como son. Es la fe la que nos hace valorarlas, estimarlas, ¿no? Es la fe la que nos conduce a creer, ¿se acuerdan? Que los deleites de Dios son más que los del pecado, ¿no? Es la fe la que nos obliga a mirar más allá de lo momentáneo, más allá de lo temporal, hasta la eternidad misma, ¿no? Y ver hasta el trono y el rostro de Dios. Es la fe la que convierte esas palabras de sabiduría en un gran tesoro para nosotros, ¿no? Conduciéndonos, motivándonos a obedecer estas palabras, a ponerlas en práctica, a tomarlas en serio, a basar nuestras vidas en ellas. Es la fe lo que nos convence de que la obediencia es mejor que la desobediencia, ¿no? De que, vean, todo lo que Dios nos dice es verdad y todo lo demás es mentira. Es la fe, porque está metida de por medio. Lo vimos, ¿no? Hace 8 días. Esta fe que en un principio es la salvadora, es la que te conduce a los pies de Cristo. Es la que te conduce a decir no al pecado y sí a Dios, ¿no? Es lo que te motiva a entregarte a Cristo, a buscar a Cristo. Y lo vimos, todos aquellos que le buscan, verdaderamente a Cristo, verdaderamente buscan a Dios en el Evangelio de Cristo. Lo vimos, ¿no? Misteriosamente encuentran a Dios en Cristo. Pero además de salvar, esta fe nos conduce a resistir grandes tentaciones, ¿no? Lo vimos en algunos ejemplos. Nos conduce a enfrentarnos con grandes peligros, ¿no? Con los temores, con las dudas, con las ansiedades. Esta fe nos ayuda a superar cualquier obstáculo, cualquier cosa, cualquier persona, como veremos, aún al diablo mismo. Esta fe que nos hace ver la realidad de las cosas espirituales, viendo al invisible, Moisés hizo todo lo que vimos en nuestro estudio anterior, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver de igual manera al Dios invisible, ¿no? Al Dios que nos habla y nos proporciona estas palabras de sabiduría. Ahora, para comenzar entonces el día de hoy a discutir el tema, ahora vamos a decir al principio lo siguiente. El diablo siempre está atacando a cada creyente en este punto. Luego vamos a ver, lo mismo sucede con los no creyentes. Pero primero lo menciono en breve, ¿no? Es importante señalarlo aquí al principio. La mayoría de los ataques del enemigo están dirigidos en contra de nuestra fe, en contra de todo lo que estamos resumiendo, esta capacidad divina de creer en la palabra y la sabiduría de Dios. Bien, el diablo se dirige a atacar a cada creyente primero en este punto, ¿no? El diablo entiende mejor que nosotros la gran importancia de la fe, cómo funciona la regla en conformidad con tu fe, ¿no? En conformidad con tu fe, ¿no? El diablo lo entiende. El diablo sabe que no vamos a lograr nunca lo que Dios tiene planeado para nosotros si andamos dudando, cuestionando. Él sabe que si tan solo puede debilitarnos en nuestra fe, que si tan solo puede lograr que haya dudas, ¿no? Que esto será suficiente para obstaculizarnos, ¿no? Para impedirnos. Él quiere que seamos personas débiles en la fe, descuidados en la fe, flojos en la fe. Él quiere, a propósito, trata continuamente, busca el cómo debilitar nuestra fe. ¿Sabe? Que no haremos mucho con una fe débil, ¿no? Lo sabe perfectamente bien. De tal modo, lo vuelvo a decir, que en este punto se fija, más que en cualquier otro. Lo que el enemigo quiere es que nuestra fe sea tan débil que la regla, conforme a vuestra fe, os sea hecho, ¿no? De nada sirve la regla, ¿no? Eso es lo que quiere. Quiere que confiemos en nosotros mismos. Quiere, ¿no?, debilitarnos en la vida cristiana en una larga lista de cosas. Y como vamos a ir viendo, ya después de plantear las bases aquí, todas las cosas en las cuales Dios nos proporciona esta sabiduría, ¿no?, en la familia, en el matrimonio, en el hogar, para dar el primer ejemplo, ¿no?, el más citado quizás, en relación con la mayordomía, el uso de nuestros recursos, en relación con nuestro servicio, incluso como vamos a ver en el evangelismo y en la iglesia. Él sabe que si nos puede debilitar en esto, nos puede obstaculizar en todo. Además, si la regla es andamos por fe y no por vista, ¿no?, segundo de Corintios 5, entonces lo que quiere es que andemos ciegos. Quiere cegarnos, ¿no? Si andamos por fe y no por vista, si Él nos puede debilitar en este punto, ¿no?, entonces nuestra fe tendrá muy, muy poca fuerza ante la seducción del mundo. Muy poca, vean, fuerza en relación con nuestro testimonio. Nuestra fe, si la puede debilitar, nos va a obstaculizar en vez de ayudar. Y esto es exactamente lo que quiere. Ahora no voy a decir más, este tema es más amplio lo que estoy comentando, ¿no? Pero lo que hace en todo esto es sencillo. para que tengamos dudas, ¿no? Para que dudemos de los planes, propósitos, palabra, ¿no? Promesas de Dios. Lo que el diablo hace es lo que está en nuestro texto. Anda sembrando confusión, cuestionamientos, dudas. La ilustración que vimos hace 8 días, ¿no? Es la misma. Si alguien se te acerca y te pide un consejo, pero no cree lo que tú le dices en tu respuesta, ¿no? Si duda de tu palabra, de tu sabiduría, de tu conocimiento, entonces de nada habrá servido tu consejo. De nada habrá servido. Y lo vimos, ¿no? En relación con la forma en que las dudas nos afectan. Pero ahora el asunto es más importante. Porque lo que el enemigo quiere es que dudemos de la palabra de Dios. Lo que quiere es que dudemos de la verdad de Dios, ¿no? Mencionamos hace 8 días, tú puedes dudar de muchas cosas, de alguna doctrina, ¿no? Tú puedes dudar en relación con una lista de cosas. En este libro hay tantas cosas que pueden ser usadas para provocar dudas en tu mente, ¿no? Pero el diablo se dirige precisamente a atacar lo que Dios dice aquí. Todo lo que Dios dice lo quiere poner en duda. Todo lo que está en este santo libro, ¿no? De donde proviene el 90% de la sabiduría necesaria para tu vida. El diablo está cuestionando constantemente, como lo hizo al principio, la veracidad de Dios, la palabra de Dios. O sea, si Dios nos habla aquí, en este santo libro, si este libro es su verdad, si todo lo que nos dice acerca de todas las cosas importantes se encuentra aquí, si lo que nos dice acerca de nosotros mismos, acerca del origen y el fin de todo, acerca de nuestra vida, nuestro destino eterno, acerca del pasado, el presente, el futuro, acerca de nuestra salvación, el bien y el mal, el pecado y la santidad, si todo lo que Dios nos dice respecto a lo más importante en esta vida se encuentra aquí, entonces la forma para impedir que vivamos sabiamente consiste de simplemente sembrar dudas o fomentar la incredulidad en relación con este libro. De eso se trata. Es algo muy sencillo, es algo fácil de entender. Pero ahora vamos a discutirlo. Esta fe está basada en la Biblia. ¿No? Está fundada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Esa es la fórmula, ¿no? No es la fe en sí o por sí sola. No, es la fe en la palabra de Dios lo que está de por medio. Es la fe en la sabiduría de Dios lo que importa en esto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí primero es lo siguiente. Vamos a discutir esto un poco, ¿no? Y después lo vamos a analizar en forma distinta. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestras manos? Este tomo, ¿no? Así lo voy a decir. Este libro que se llama La Santa Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo vamos a discutir. Y lo vamos a hacer de una forma polémica. Y espero que alguno de estos puntos sirva en algo, ¿no? Como para ayudarnos a no dudar de esta sabiduría. Entonces, aquí vamos a dar una lista de puntos, ¿no?, en relación con este libro. ¿Es este libro el que tenemos aquí en nuestras manos como cualquier otro libro? ¿Es este libro que se llama la Santa Biblia, ¿no? La misma palabra Biblia quiere decir libro en una de las traducciones más sencillas del concepto, ¿no? ¿Es este libro como cualquier otro libro religioso? ¿Es este libro parecido a los escritos que siguen los musulmanes en su libro Corán? ¿Es semejante a los escritos que usan los mormones? Y ellos utilizan tres o más libros, además de la Biblia, ¿no? Para basar sus creencias, ¿no? Y su fe en cosas, lo que nosotros decimos en revelaciones extra bíblicas, ¿no? ¿Es este libro que tenemos en nuestras manos un libro del cual hemos de dudar? Escuchen ahora los puntos. La Biblia, y aquí vamos a enumerar una lista de puntos. La Biblia es el único libro que ofrece evidencias objetivas de ser lo que dice ser, la palabra de Dios. La Biblia es el único libro que ofrece evidencias objetivas. ¿Qué quiere decir eso? Evidencias históricas, evidencias arqueológicas, evidencias científicas, evidencias trascendentales reales, ¿no? Evidencias, ¿no? Están muchas evidencias, ¿no? Objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Si la Biblia dice algo sobre la historia, tú puedes checar en la historia lo que conservamos en los registros históricos y comparar para ver si la Biblia dice la verdad o no. En relación con la arqueología, lo mismo. En algunos lugares incluso han llegado a corregir la arqueología basándose, de igual manera como la historia, basándose en la Biblia, ¿no? Lo mismo con la ciencia. No lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero evidencias científicas, leyes científicas reales que no fueron descubiertas hasta miles de años después, ¿se encuentran aquí? ¿Acaso? Evidencias reales. ¿De qué? De que este libro no es de origen humano. La Biblia. Si ustedes fueran a traerme toda la lista de libros así llamados antiguos, ¿no? O libros así llamados sagrados, escritos religiosos de cualquier secta o religión humana, ¿no? Punto número uno. Tan solo la Biblia, tan solo este libro, proporciona evidencias objetivas, reales, trascendentales, de ser la palabra de Dios en forma escrita, en forma permanente, tan solo la Biblia, ¿no? Punto número uno, proporciona evidencias. Punto número dos, la Biblia, de igual manera, resulta ser el único libro, inerrante, la palabra técnica, sin errores, sin equivocaciones, ¿no? Tu palabra es verdad, así lo dijo nuestro Señor Jesús. El único libro, así lo voy a decir para resumir muchas cosas, infalible. ¿Qué quiere decir eso? Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, cuando habla de cuestiones científicas, resulta ser infalible, inerrante, sin error. Cuando habla de la historia, cuando habla de cosas que descubren en la arqueología, que confirman aspectos de la historia, la Biblia resulta ser inerrante. Y esto es por fuera, comparando lo que la Biblia dice con lo que se encuentra en los registros, no, en los archivos, en la historia antigua, incluso moderna. La Biblia resulta ser infalible. Pero esto es por fuera, de igual manera por dentro, ¿no? No encuentran errores, no encuentran contradicciones, no encuentran, cosas que se tienen que cambiar, alterar o corregir en la Biblia. Es el único libro que existe en el mundo que reclama infalibilidad, que afirma que es sin error, equivocación, ¿no? Mentira, ¿no? El único libro inerrante, este. Además, vean, el único libro que proporciona información. Información importante. Información acerca del mundo en que vivimos. Información acerca del universo. Información respecto, escuchen, respecto a la astronomía. La Biblia tiene mucha información acerca de la astronomía, acerca de la geología. Mucha información acerca de la geología. De igual manera, acerca de la hidrología. ¿Qué es eso? El agua, el clima y las corrientes de aire y todo lo que vemos en la atmósfera y el clima de la Tierra. Muchísima información acerca de la hidrología, la geología, que es el estudio de la Tierra y en forma más exacta, ¿no? Las rocas, los materiales de los cuales la Tierra está compuesto, y la geología es un estudio en relación con la formación de todo lo que vemos, ¿no? Montañas, mares, tierra firme, y es un tema que la Biblia toca en varios lugares a fondo. De igual manera como la biología. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la biología, acerca de la física, que es el estudio del espacio, el movimiento, las distintas formas de energía, de materia. Sobre la física, la Biblia habla. Escuchen lo que estamos diciendo. Sobre la ontología, que es el origen de todo, y la teleología, el fin y propósito de todo, la Biblia habla a fondo. Sobre el reino animal y el reino vegetal, en donde tenemos escuelas de teología, en verdad, ¿no? Como hemos visto varias veces en el pasado. Sobre el mundo material y físico en el cual vivimos, incluyendo el reino animal y todas las formas de vida en este planeta. Hay información en este libro. Y mucha de la información, lo vuelvo a decir, resulta que siglos, en algunos casos miles de años después de que la Biblia habló sobre estos aspectos, descubrieron que era así y que es así el asunto. De igual manera como mucha información sobre el reino espiritual. No tan solo el reino animal, no tan solo el reino vegetal, no tan solo el reino de la vida, ¿no? Y la materia y todo lo físico, sino sobre un reino, una dimensión espiritual. La Biblia habla a fondo. Información, ese es el punto. ¿No? Que siempre estaba aquí. Desde hace miles de años aquí, en este libro. Ahora, en cuarto lugar, el único libro que ofrece salvación eterna. Pero vean cómo. Salvación eterna como un don. Como un don gratuito. Como el don de la gracia salvadora, la gracia soberana de Dios, el único libro que pretende ofrecer salvación. Hablándonos del destino eterno del hombre, del más allá de la muerte, del cielo, del infierno y la salvación. Lo vuelvo a decir, La salvación por gracia, ¿no?, está tan solo aquí, tan solo en este libro. No hay ningún otro que hable de estas cosas así. Pero eso es preliminar. Ahora resulta que tenemos en nuestras manos el único libro antiguo cuyo texto ha sido preservado. El texto del libro ha sido conservado, preservado a lo largo de miles de años, sin defecto, sin error. Tan solo del Nuevo Testamento, con el texto recibido, hay cinco. Hoy día se están aumentando cada otra semana el número de manuscritos de pergaminos. Algunos dicen hoy día son 7,000 textos, copias, manuscritos que apoyan el texto bíblico, tan solo del Nuevo Testamento. Hay el caso tan conocido de Isaías, y específicamente su capítulo 53, en donde descubrieron una copia en el Mar Rojo de varios libros del Antiguo Testamento, partes y fragmentos y capítulos enteros. Y del capítulo 53 de Isaías encontraron un manuscrito que se remontaba 1,000 años antes del texto existente hasta ese momento, el más antiguo. Había una diferencia de 1,000 años entre dos copias del capítulo 53 del libro de Isaías, y encontraron que eran idénticas, salvo 17 letras. Las copias eran idénticas. Hay que entenderlo. Se copiaban los manuscritos, los pergaminos, a mano durante miles de años, ¿no? Antes de la inventa de la imprenta, todo se hacía a mano. Y luego descubrieron que después de buscar los cambios en la forma de deletrear y la forma de hablar, cambios en la ortografía y en la forma de expresarse, resultaban que tan solo 3 letras estaban en duda. Después de 1,000 años, tan solo 3 letras. No sé si me explico. No hay ningún otro libro antiguo cuyo texto haya sido preservado a lo largo de miles de años. Ningún libro. Salvo este. Y es lógico. Si el libro es lo que dice ser, si el Dios eterno es el autor del libro, ¿no?, no es congruente, ¿no?, que el libro cambie, ¿no?, que Él permita que el libro sufra o sufre cambios, ¿no? Eso es incongruente. El mismo que nos dio el libro, preservó el libro en conformidad con su misma promesa y providencia que está en muchos textos del mismo libro. Y luego resulta que este libro nos proporciona las normas más elevadas de ética y de moralidad, ¿no?, las normas más elevadas de ética, conducta y moralidad. Las normas, como vamos a ver más adelante, que a la mayoría de la gente no les gusta. Cuando dice: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ídolos. No te harás imagen de ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre, a tu madre, porque tus días se alargan en la tierra. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. La ley del amor para con Dios y para con el prójimo. En relación con el prójimo, Cristo lo resumió, lo hemos escuchado tantas veces, todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, hagan ustedes lo mismo con ellos. ¿No? Algo tan sencillo. Tratan a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Las normas de moralidad y conducta, de ética, que el mundo malinterpreta, tomándolas como si, están en contra de mi felicidad. ¿A de veras? Están en contra de mi libertad, dicen. ¿En contra de tu libertad? ¿Quieres libertad para matar, robar, mentir, codiciar, adulterar? ¿En contra de tu libertad? ¿Te traerán felicidad las cosas que tú quieres hacer que son contrarias a estas normas? ¿Te harán felices las cosas que tú quieres hacer para pisotear estas normas? ¿Están en contra del amor? ¿De veras? Pero eso es tan solo el sexto punto. Las normas más elevadas están aquí. Tan solo la Biblia nos proporciona estas normas en esta forma, en donde lo que vemos, ¿no? El amor, ¿se acuerdan? Bondadoso. No envidioso, que se opone a la soberbia, a la arrogancia, a la jactancia, que no se comporta en forma indebida, indecorosa, que siempre busca el beneficio del otro, no busca lo suyo propio, que ni siquiera se irrita, menos lleva cuentas del mal, que no se goce de la injusticia, sino tan solo de la verdad. Lo vimos en los dos estudios en donde hicimos un resumen de lo que esta sabiduría pide de nosotros. Y concluimos que tan solo Cristo es la personificación de esta conducta ética y moral, ¿no? Y es a Él, ¿no? Que vino a vivir esa vida perfecta en nuestro lugar, a quien miramos para ser perdonados, justificados, salvados. Cristo resulta ser la personificación de toda la moralidad en su conjunto, en todas las distintas formas posibles. Está todo en Él. Pero esto es preliminar. ¿A de veras toda la sabiduría necesaria para vivir se encuentra aquí? ¿Pero cómo puedo creer que en este libro? Yo te pregunto, ¿cómo puedes no creer? Tan solo la Biblia comienza con la creación del mundo por el poder, la palabra de Dios, creando todo. Hay una explicación, ¿no? En forma detallada del origen de todo lo que hay en esta tierra, todo lo que hay en esta nave espacial en que nos encontramos. Y tan solo la Biblia narra desde el principio, desde la creación del mundo y el cosmos entero, sus leyes. Tan solo la Biblia narra desde el primer hombre hasta el fin de la historia. Tan solo este libro, desde el primer hombre hasta el último, hasta el fin del mundo, todo está aquí. Todo se encuentra aquí. Está completo. Toda la información, toda la historia, pasada, presente, futura, todo está aquí. Y la gente, pero ¿cómo puedo creer que si la sabiduría divina que pretende tener este libro me dice que yo debo de o no debo, ¿cómo puedo aceptar qué es lo que está en el libro? Ahora escuchen. El libro narra la historia completa. La historia completa de nuestro mundo. Está en el libro. Pero además, profecías. Profecías están en el libro. Se me está acabando la tinta, cambio el color. Profecías están en el libro. Pero ¿qué tipo de profecías? Profecías acerca, profecías detalladas, acerca de la venida del Mesías. Tan solo en relación con Cristo, su venida, se encuentran más de 450 profetizar, es decir, anticipadamente lo que va a pasar. 450 y más profecías acerca de la venida de Cristo están en el libro. Guarden en mente el punto. Si el libro es como cualquier libro, ¿cómo se pueden explicar estas profecías? No, este es el capítulo 53 de Isaías, que narra todo lo de su muerte, crucifixión y entrega, todo esto. Ahí estaba escrito. Más de 1,000 años antes. En relación con lo que sucedería. Solamente la Biblia proporciona, ahora vean, una perspectiva real de nuestro mundo. Una perspectiva realista de qué, la naturaleza caída, ¿no?, del mundo en que vivimos. La naturaleza de este mundo es un mundo en que vivimos, es un mundo caído. ¿Pero debido a qué? Debido a la naturaleza caída del hombre. Vivimos en un mundo así. Pero tan solo la Biblia proporciona una perspectiva real del hombre caído, su entorno caído, y todo lo que esto trae. La descripción es real, acertada, verdadera, de la naturaleza humana caída, pecaminosa, y al mismo tiempo que proporciona esta perspectiva real, realista, verdadera, del asunto, escuchen, explica la Biblia, tan solo la Biblia, la única manera para cambiar y transformar esto. Tan solo la Biblia, a través del Evangelio, explica cómo cambiar y transformar todo esto. Tan solo la Biblia proporciona la información. Cuando nos habla del hombre lleno de sí mismo, de su egoísmo, de su rebeldía, de su obstinación, de sus concupiscencias, de su idolatría, de su esclavitud al pecado, de su depravación, nos dice de principio a fin la verdad acerca del hombre y la única manera para cambiar y transformar a ese hombre. Tan solo la Biblia. Además, ahora vean, tan solo la Biblia proporciona lo que vamos a llamar aquí un tipo de manual, escuchen, de teología, de soteriología, de cristología, de neumatología, de eclesiología, de escatología, estas palabras técnicas que hablan, escuchen ahora, de lo siguiente. Resulta que este es un libro de teología. La teología es el estudio de Dios, en donde se revela todo lo relacionado con Dios, su naturaleza, su carácter. Y luego, la soteriología, que es la doctrina de la salvación, en donde encontramos depravación, regeneración, redención, reconciliación, justificación, adopción, santificación, preservación, glorificación. Tan solo en la soteriología, el libro está repleto de enseñanzas, es un manual sobre cada detalle en el plan. La soteriología de salvación de Cristo, el libro habla de principio a fin. Lo vimos en el segundo estudio. El libro es la historia de Él. Y lo vimos, ¿no? En cada persona, en cada, prácticamente cada acontecimiento importante, en los símbolos, en los tipos, todo está centrado en la cristología. Él resulta ser principio y fin, alfa y omega, primero, el último. Todo el libro es cristocéntrico. Y sin discutir lo de neumatología, el Espíritu Santo, escatología, la iglesia, todo, o la eclesiología, la iglesia, todo lo de la escatología, guarden en mente, la escatología es la Biblia profetizando eventos futuros finales. ¿Qué es lo que va a suceder antes del fin? ¿Y cómo va a ocurrir el fin de este mundo? Hay un manual aquí, lo tienes en tus manos, es este libro. Y luego, escuchen, los problemas en el mundo. Los problemas relacionados con el mal y el pecado en este mundo, el quebrantamiento, el dolor y las enfermedades, el sufrimiento en todas sus formas, la violencia, el crimen, la guerra, los desastres naturales, las relaciones humanas destrozadas, deshechas, la muerte por todos lados. El mundo arruinado. Tan solo la Biblia, tan solo este libro proporciona la solución real y permanente y final para todos los problemas que hay en el mundo. Tan solo la Biblia. Y la gente que sigue dudando. ¿Cómo me va a proporcionar la sabiduría que tanto me hace falta? Está en el libro. ¿Cuál libro? La Biblia. ¿Cómo puedo creer en la Biblia? La Biblia. El libro más vendido. Más vendido, más circulado, ¿no? Traducido a más de 1,700 idiomas. El libro más enseñado, más analizado, más estudiado, más memorizado, más predicado en el mundo. No hay ningún otro libro como este libro. Y al mismo tiempo, nunca ha sido invalidada, corregida la Biblia. No, no la han podido invalidar, ni corregir, ni cambiar. No, ni en la arqueología, ¿no? Y los historiadores, menos los científicos. No, no han podido cambiar, invalidar, corregir nada, realmente nada, de lo que está en el libro. Y han intentado. Una y otra vez. ¿En dónde están los libros para invalidar, para corregir, para mostrar los errores y la falsedad? ¿En dónde están? Y la gente necia, creer en la Biblia, eso es para unos tontos. Ya estamos en el mundo moderno, creemos en la evolución, creemos, ¿no?, en las filosofías humanas y en la educación. Y luego resulta ser que el 25% del libro son profecías. 400 páginas de profecías están en tus manos. El 25% del libro es profético. El Dios que dice, yo lo estoy diciendo, ay sí, lo estoy anunciando anticipadamente, ah, y estoy metiendo de por medio algunos detalles para que cuando estas cosas llegan a ocurrir, ustedes se percatan de que yo soy el autor del libro. El libro lleno de profecías inexplicables, matemáticamente, científicamente, históricamente, imposibles de explicar. Las profecías bíblicas, el único libro con profecías de esta índole, reales, que se han verificado una y otra vez. Tan solo nosotros que vivimos en el siglo ahora 21, el regreso de Israel a su tierra, profetizado en ambos testamentos por la boca de nuestro Señor Jesús. Quizás la profecía más fuerte sobre el asunto, pronunciada hace 2000 años. Además, ¿no?, de un lío espantoso, del cual hemos sido testigos hasta el día de hoy, del cual seremos testigos quizás en una forma desagradable próximamente. Profecías acerca de ese pueblo de Israel, ¿no?, en su diáspora, llevados a todas partes del mundo, y luego un regreso a su tierra en incredulidad todavía, ¿no?, y eventos futuros escatológicos finales, ¿no?, en donde hay listas de países y nombres de naciones y pueblos que son precisamente los que están en este momento, ¿no?, tocando tambores de guerra. La Biblia, escucha, ha moldeado y transformado la civilización occidental más que cualquier otro libro. No puedes ver nada en la transformación del mundo occidental sin atribuirlo a la Biblia. La transformación del matrimonio, la familia, la transformación del concepto del matrimonio y la familia, la transformación de la cultura en el mundo occidental, de la economía en el mundo occidental, la transformación de los gobiernos, la transformación en relación con libertades civiles y la libertad de conciencia y la libertad de culto, la transformación completa de sociedades enteras en una muchedumbre de países. Todo ha sido moldeado por este libro. Este libro. Las leyes civiles, el sistema de gobierno, todo en base a este libro. Claro, algunos países lo han llevado a cabo de una forma mejor que otros. Eso es lo de menos. Es la pecaminosidad humana. Y luego, el único libro centrado en una persona. Lo vuelvo a decir, la persona es Cristo. Es su persona, es su obra, de principio a fin, el tema del libro, alfa y omega, ¿no? La primera y la última letra en el alfabeto en griego, ¿no? Es su historia. Pero no simplemente nos habla de un personaje histórico llamado Jesús o el Cristo, sino afirma que Él es el autor de este libro. Y que el autor del libro murió, resucitó, y está vivo. Está vivo. Ahora. El autor del libro vive aún. Ay, ¿qué tipo de sabiduría me puede dar el libro? Su autor murió y resucitó de los muertos. ¿No? Y tan solo Él te puede convencer de que este es su libro. Tan solo Él. Y misteriosamente encontramos que tan solo este libro ha transformado el corazón de millones y millones y millones de personas. Que este libro ha transformado el corazón perverso y pecaminoso del hombre. Este libro le ha proporcionado esperanza. Este libro le ha proporcionado verdadera esperanza, viva, firme, real. Este libro le ha transformado. Le ha convertido en una persona diferente. Este libro le ha proporcionado la capacidad de amar verdaderamente, de sentir el profundo gozo y alegría y paz que ningún otro libro, ninguna otra persona, ninguna otra cosa le haya podido proporcionar, tan solo el libro. ¿Cuál libro? La Santa Biblia dice que comienza con: en el principio Dios. ¿No? El texto habla de el comienzo del tiempo, el comienzo de la materia, el comienzo de todas las formas de energía, la información, todo el paquete, ¿no? El espacio, todo lo que está encapsulado en nuestro universo. Los primeros capítulos del libro explican su origen, su ontología, el comienzo de todo, incluso la información genética. Y su autor termina el libro diciendo: ciertamente vengo en breve. ¿No? Vengo para juzgar. La Biblia. El único libro que proporciona, escuchen ahora, una enseñanza exhaustiva sobre Dios. Su naturaleza. ¿Quieres saber del carácter de...? Aquí está todos sus atributos. Todas las cualidades y características, ¿no?, que le pertenecen a Dios. El creador tiene que ser... Si creó el espacio, tiene que ser, ¿qué? Más grande que el espacio, ¿no? Tiene que ser omnipresente. Si dio inicio a todas las formas de energía, si es el origen del poder, tiene que ser omnipotente, ¿no? Y así, 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 con cada punto necesario. El autor de todo lo que es la vida tiene que tener vida. El autor de la personalidad humana tiene que tener personalidad, mente, emoción. El autor de los valores éticos y morales tiene que ser moral, personal. Pero todo lo que tú quisieras saber acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos, sus planos, sus propósitos, su gloria. El libro narra de principio a fin la gloria, el peso, ¿no? El resplandecer de todas sus cualidades, la gloria de Dios. El libro está no centrado en el hombre, es teocéntrico, centrado en su autor, en la gloria de Dios. El libro está centrado de principio a fin. Este libro, tan solo este libro, tomos de teología, miles de tomos de teología se han escrito sacando la información proporcionada del libro. Todo lo que los científicos dicen sobre la primera causa resultan ser todas las cualidades y características del autor del libro. Todo lo necesario para que sea verdaderamente Dios lo tiene más. Y luego, por último, pero no es en verdad lo último, el libro nos conduce a conocer, verdaderamente conocer, a ese Dios. O sea, el libro te conduce a conocer su autor. Y luego, ese conocimiento es vida eterna. ¿No? Así lo dijo nuestro Señor Jesús. Que le conozcan, ¿no? Al único, al verdadero. Y a su Hijo Jesucristo. En esto consiste. De eso se trata. ¿Qué? La vida eterna consiste de conocer al que escribió y nos entregó el libro. Y luego la gente, quiero saber en esta circunstancia qué debo hacer. Me hace falta sabiduría. Se la voy a pedir al Dios del libro. Le voy a pedir, a Él me voy a dirigir, al que dice, y le será dada, generosa y abundantemente, le será dada. Pero pida en fe, no dudando, porque el que duda, ¿no? La advertencia que no vimos al principio, no piensa pues el tal hombre. ¿Cuál hombre? El que pide en incredulidad, el que pide cuestionando, el que pide dudando. No piensa el tal hombre que recibirá ninguna cosa. Ninguna cosa del autor del libro. Nada le será dado. Nada. Y la gente que se... Yo quería que el hermano se adelantara para darnos todo esto del paquete de sabiduría. De nada serviría adelantarnos. Si andamos como nos los advierten dos versículos, ¿no? ¿De qué? No vamos a perder nuestro tiempo discutiendo con esta sabiduría al meternos en los detalles. O tú lo vas a creer o no. Pero si no crees... No es porque hay algún problema con el libro. No, no es culpa del libro. No, es tu incredulidad lo que te va a meter en problemas. Es tu incredulidad. Y ahora veamos un comentario de nuestro Señor Jesús. Vamos al Evangelio según Juan, a su capítulo 16. Es una sola frase la que nos interesa. en donde Cristo comenta sobre esto. Juan 16, ¿lo tienen? Hablando de la llegada del Espíritu Santo, dice: cuando Él viniere, redargüirá, convencerá, es la palabra más común, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Eso es del peligro en que se encuentra cada ser humano. Por sus pecados está sujeto al juicio de Dios. Ese juicio de Dios resultará en, vean, en que se efectúe la justicia, lo que la ley de Dios exige, ¿no? Pero la primera cosa, lo que nos interesa sobre este comentario, es el pecado señalado. El pecado señalado en el versículo 9 resulta ser la incredulidad. Ciertamente por cuanto no creen, eso es la, no creen en mí, dice. No creen en mí, no creen en mí, en su evangelio, en su obra, en su palabra, en este libro, no creen en mí. El primer punto del cual el Espíritu de Dios nos tiene que convencer, porque por naturaleza todos somos incrédulos, ¿no? Y esto resulta ser la raíz de todos los demás problemas. De igual manera como todos los demás pecados. Es la incredulidad. Es por eso que la gente no toma en cuenta este libro, su incredulidad. Es por eso que la esencia de la sabiduría es que el temor, pero ni siquiera le temen a Dios. No tomen en cuenta su palabra, sus advertencias, su evangelio, nada. No le teman en lo absoluto, en teoría. Por su incredulidad se apartan de Dios. Por su incredulidad no se apartan del pecado. ¿No? Por su incredulidad no se acercan ni siquiera al libro. Entonces, no hemos hecho más el día de hoy, salvo decir una sola cosa. ¿Qué es lo que hemos dicho? No vamos a poder proceder a ver la sabiduría que Dios nos proporciona en la práctica, en la vida cotidiana, en tantas cosas trascendentales en nuestras vidas, dudando, cuestionando, no vamos a recibir cosa alguna de Dios así. No vamos a recibir su sabiduría. Hay tantas cosas que pudiéramos haber dicho aquí. Algunos prefieren la idea de que la Biblia es el manual, ¿no?, de la vida. Es como compras algo y luego no sabes cómo operar la cosa, cómo funciona. Y entonces tienes que acudir al instructivo, al manual, en donde hay instrucciones que te van a decir para qué sirven las cosas y cómo operar la maquinaria. La ilustración pudiera o no ser buena, ¿no? Pero el punto sigue siendo lo mismo. Aquí hay instrucción, hay enseñanza, hay preceptos, ¿no? Hay mandamientos, hay prohibiciones, hay principios. Hay una sabiduría la más profunda posible. Está aquí. Pero si tú vas a dudar y cuestionar, ¿no?, o discutir, el autor del libro dice, no le voy a dar a esta persona, no le voy a dar nada. Entonces le voy a quitar el instructivo. Ahí está su aparatito, ahí está la cosa, pero le voy a quemar el instructivo. Y él va a buscar por todos lados y ya no va a encontrar nada. Se va a quedar ahí con algo y no sabe cómo opera, cómo funciona. No le voy a dar nada a esa persona. Entonces, para terminar, vamos a discutir esto un poco, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta incredulidad? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué, si hay, como acabamos de resumirlo, a grandes rasgos comentábamos esto, tanta información para respaldar y convencer a cualquier persona del origen divino de esta sabiduría. Entonces, ¿por qué no lo aceptan? ¿Por qué no lo creen, no? ¿Por qué no lo ponen en práctica en todo el mundo? Y la respuesta ya la sabemos. La incredulidad. Lo que comentábamos al principio está de por medio, lo temporal, lo momentáneo, lo pasajero, ¿no? Pero ahora vamos a terminar discutiendo esto. ¿A de veras hay una base para esta incredulidad? ¿En realidad es justificable? ¿Es entendible? ¿Es lógico? ¿Es racional? Las objeciones de la gente incrédula, ¿a de veras tienen una base para cuestionar y dudar, para levantar sus objeciones, para oponerse? ¿A qué se debe su incredulidad? Escuchen, no tiene nada que ver con evidencias. Nada, nada que ver con pruebas. Cero, nada en lo absoluto. ¿No? Con la historia, con la ciencia, nada. No, el problema no está fuera del hombre, sino dentro. La incredulidad de los incrédulos es algo sencillo, ¿no? Que comienza con lo siguiente: el hecho de que no quieren ser convencidos. Se niegan a convencer. Se resisten a fuerzas todo lo que no quieran creer. ¿No? Y lo vuelvo a decir. No es que hacen falta pruebas, dicen. Ah, no, por favor, no. Hoy día, no. Cero, nada. Las pruebas son más que suficientes, más que abundantes. El libro mismo se autoautentifica. Es un libro autoautentificable. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pruebas internas en el mismo libro que bastan para convencerte. Ponte a leer el Evangelio según Juan, de principio a fin, terminándolo. Dime si esto fue inventado. El libro se autentifica a sí mismo. Todo lo que nos dice acerca de Dios, acerca del mundo, acerca del pecado, acerca del hombre, acerca del pasado, el presente, el futuro, acerca de Cristo, su salvación, su muerte, su resurrección, todo lo que dice. ¿Tienes que ser más que incrédulo para inventar algún otro origen que no sea el autor? ¿Que hay un solo autor de esto? No, no quieren creer. Y esto porque no son jueces neutrales, competentes, imparciales. No. No son personas que se acercan al libro sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, ¿no? De eso se trata. Se acercan al libro con prejuicios en su contra. Esos prejuicios no están fuera, sino dentro del hombre. Simple y sencillamente hay muchas cosas que a nadie le gustan en este libro. ¡Ah! A muchos no les gusta la pureza. ¿No? Las normas de justicia, la naturaleza absoluta de estas normas. A otros no les gusta nada absoluto. No, algo como la verdad absoluta no hay. ¿A de veras? No, no hay en tu corazón, aquí está. Pero la persona necia, con sus prejuicios, tiene que mezclar sus propias ideas, ¿no? El autor del libro, escuchen lo que dice. Deje, lo voy a leer para no equivocarme. Escuchen sus palabras. Dice: deje al impío ¿no? Su camino y el hombre inicuo, sus pensamientos, ¿no? Estoy citándolo a medias. El hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, ¿no? El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar sus pensamientos, dice. El hombre impío tiene que abandonar su camino y sus pensamientos. No, la sabiduría humana. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. No todos estos con sus filosofías y sus razonamientos y sus ideas. Y luego lo que hacen es juzgan al autor del libro. El autor del libro dice, se hicieron vanos en sus razonamientos. El centro de su ser fue entenebrecido, ¿no? Se exaltaron por encima de mí, diciéndose ser sabios, se volvieron. La palabra griega habla de una persona mal de la cabeza. Se volvieron necios, estúpidos, imbéciles. Pero no tan solo sus prejuicios en contra del autor del libro, ¿no? En contra de todo lo que acabamos de resumir aquí. Prejuicios. Saben a ciencia cierta que si fueran a ceder en un solo punto, se meterían en problemas porque no quieren someterse al autor del libro. No quieren someterse. No quieren reconocer su autoridad. Lo que vimos al principio de los 10 mandamientos. Dios se declara como soberano sobre tus palabras, sobre tu tiempo, sobre tus talentos, sobre tus dones, sobre tu sexualidad, sobre tu matrimonio. Soberano sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu vocación, sobre tu adoración, sobre tus creencias. Ah, resulta ser que el Dios de este libro parece ser un dictador tiránico, un monstruo que nos quiere quitar nuestra libertad y nos obliga a someternos. ¿De veras? No, el Dios del libro simplemente dice, es tu rebeldía. Ese es el problema. Es tu obstinación. Es tu intento de ser autónomo, independiente, dueño de ti mismo, ¿no? Lo que está obstaculizándote. Y si tan solo fueras a reconocer que es mi libro, que es mi palabra, y que tú serás juzgado, como lo dijo Cristo, por cada palabra, ¿no?, que está escrito en el libro, tendrías que doblegarse, tendrías que rendirte, tendrías que someterte. Ah, sí. Y luego Cristo lo planteó, el que rehúsa creer en mí, el que rehúsa, es el que, la traducción más moderna, el que desobedece al Hijo, el que rehúsa sujetarse, someterse, ahí está la incredulidad. Y en su locura piensan que por no creer algo no va a pasar nada. Así pensaba Steve Jobs cuando le dijeron que tenía cáncer del páncreas. Se había acostumbrado durante años a crear su propia realidad, a incluso perderse en su mundo, en donde él había recreado al mundo en su imagen. Y cuando los médicos le aconsejaron y le dijeron, hay que tratarlo, hay que atenderlo, hay que actuar ahora, se negó a creer que tenía ese tipo de cáncer. Y luego se negó a tratar por ese tipo de cáncer. Y luego sabemos lo que pasó, ¿no? Es debido a que no quieren poner a un lado sus ideas, debido a que no quieren someterse a nadie, debido a que no quieren dejar de pecar en contra del autor del libro. ¿No? Amen las tinieblas más que la luz, así lo explicó Cristo, ¿no? Que no pueden recibir aquel que es la encarnación y la esencia de la sabiduría. Ahora, terminemos diciendo lo siguiente. ¿Quiénes son los incrédulos entonces? ¿Quiénes son? Acabamos de decirlo. Todos aquellos que no se han sometido al Evangelio, que no se han entregado al autor del libro, que no han suplicado el perdón de sus pecados, confiando tan solo en la obra de Cristo para perdón y salvación, son incrédulos. Pero hay que volver a decirlo. Son aquellos que se niegan, ¿no?, a doblegar, que rehúsen. Yo no tengo que creer nada y ustedes menos me van a convencer. Yo no pretendo a nadie. Pregunta a cada creyente antes de irte de aquí. Ninguna persona me convenció a mí, hablando de personas humanas, ni a ninguno de nosotros. ¿Quién es el único que te puede convencer? El autor del libro. ¿Sí? Y si a él tú le llamas el mentiroso, él contesta y dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿No? Esa es su respuesta. Si tú dices, mentira lo que se predicó. No se predicó nada aquí salvo lo que dice el libro. Entonces le estás llamando al autor del libro. Le estás llamando el mentiroso. Y terminemos diciéndolo así. Los incrédulos son también todas las personas que siempre están vacilando, con un corazón dividido, no están plenamente convencidos. Los casi creyentes, ¿no? El casi creyente es todavía incrédulo. El que por poco es persuadido, en realidad no ha sido persuadido. No. Todos aquellos que no se doblegan ante el libro, ante el autor del libro, ante la persona de Cristo, suplicando su perdón y su misericordia, ¿no? Estos que no saben, ¿es mejor servirle a Dios o al diablo? No saben. ¿Es mejor la santidad que el pecado? ¿Quién sabe? ¿Es mejor la luz que las tinieblas? ¿La verdad o la mentira? No saben. Son todavía incrédulos. Y la advertencia: conforme a tu fe, que sea hecho. Si no quieres ser convencido de la verdad, está bien. El autor del libro no tiene nada que ganar ni perder en el asunto. Si tienes todavía prejuicios en contra de él, está bien. Tú no le puedes hacer nada. No. Él sí hará algo. Y si estás aferrado a algo erróneo, a algo equivocado, en tu justicia, en tus ideas, en tus obras, en tu sinceridad, en tus razonamientos, cuidado. El autor del libro tendrá la última palabra.